Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 1 de septiembre de 2024, como la primera de una serie de estudios sobre el libro de Esther, y hoy estará basado en los capítulos 1 y 2 del mismo libro, escrito por Peter Fullerton. Mi nombre es Edward López y deseo que Dios les bendiga abundantemente. Imagínese usted ser un soldado en la Segunda Guerra Mundial, luchando en la arena del Pacífico, cuando se ve abrumado por el enemigo. Imagínese que usted es parte de la mayor rendición en la historia de su ejército y que usted es hecho prisionero. Imagínese a sus captores obligándolo a caminar 65 millas hasta un campo de prisioneros de guerra, cuyas condiciones son terribles. ¿Cómo se sentiría usted sobrevivir con poca y mala comida? ¿Cómo lidiaría usted con el trabajo forzado, el frío y las enfermedades? Imagínese también que se da cuenta de que los prisioneros están siendo ejecutados a medida que pasan los años. Imagínese presenciar la muerte de un amigo, que más tarde descubriría que era uno de los 17.000 hombres que murieron de los 75.000 que fueron capturados. ¿Cuán desesperado, aterrador y deprimente sería esto? Pero luego imagínese que una noche se despierta con el sonido de gritos, disparos y mucha confusión. Es el sonido de los aliados abrumando a los guardias prisioneros y liberándolos a usted y a unos 500 compañeros prisioneros de guerra, antes de caminar 35 millas hasta el lado aliado de la línea de frente. Esta es la verdadera historia de rescate de lo que se conoce como la Gran Incursión, una misión de rescate asombrosamente audaz, en las profundidades de las líneas enemigas, que reveló las atrocidades que se estaban llevando a cabo en los campos de prisioneros y que desencadenó una oleada de determinación para poner fin a la guerra en la arena del Pacífico. Si usted fue uno de esos 500 prisioneros rescatados, ¡qué asombroso cambio de fortuna! Una mañana está en una cárcel fría, oscura y plagada de enfermedades, obligado a trabajar, sufriendo desnutrición y rodeado de muerte. Y entonces, de repente, encuentra la libertad, se reúne usted con la familia, tiene su propia cama, calor, ropa, buena comida, todo lo que ha estado soñando mientras usted estaba en prisión. Esta noche comenzamos una nueva serie en el libro de Esther. En las próximas semanas estaremos estudiando este maravilloso libro del Antiguo Testamento, y es una historia de un asombroso cambio de fortuna. El pueblo de Dios se enfrenta al genocidio y al exterminio, pero finalmente y maravillosamente es liberado por Dios. El pueblo de Dios se lamentará, ayunará y volverá a lamentarse. Pero entonces ocurre un gran cambio, y hay gozo en lugar de lamento, fiesta en lugar de ayuno y celebración en lugar de duelo. Fue tal el gran revés y tal fue el motivo de celebración que los episodios de este libro inspiraron un festival judío que los mismos debían recordar cada año, año tras año. El festival se llama Purim. La palabra pur se relaciona con el echar suertes. Veremos a un personaje profundamente malvado conspirando para exterminar a los judíos y echando suertes, o haciendo fortuna, para decidir la época exacta del año para hacerlo. Pero este personaje malvado se estará enfrentando a un Dios todopoderoso que orquesta un gran revés. Y así se estableció la festividad de Purim. Hay una manera en la que esta historia anticipa la liberación de la Iglesia de Cristo. Pablo, hablando de la vida cristiana, dice esto: estamos muy presionados por todas partes, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. La vida cristiana es una vida en la que a menudo hay un gran motivo de tristeza. una multitud de razones para estar perplejos. Esta vida será difícil. Seremos duramente presionados, perseguidos. Algunos serán derribados, pero un día habrá un gran revés. Hemos estado aprendiendo acerca de esto en nuestra serie matutina en Apocalipsis. Hay un día futuro cuando Babilonia y todo lo que ella representa, y la bestia y la prostituta, y todo lo que ellos representan, y Satanás mismo, serán juzgados por un Dios santo, arrojado al lago de fuego. Mientras que el pueblo de Dios se dirige a Apocalipsis capítulo 21, donde la morada de Dios está con el hombre. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni habrá más lamento, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Llegará un día en el que tendrá lugar una gran reversión. El libro de Esther es la historia de un gran cambio de fortuna. Es una historia maravillosamente contada por un autor anónimo y está llena de suspenso, ironía y sátira. Al comenzar esta serie, quiero presentar uno de los temas principales del libro con el que nos encontraremos y del que seremos testigos en las próximas semanas. Después de haber introducido este tema, pasaremos a ver nuestro pasaje. Permítanme introducir el tema diciendo que hay una característica única de este libro. Único en el sentido de que ninguno de los otros 65 libros de la Biblia tiene esta característica. Y la característica única es que no se menciona a Dios, ni una sola vez. Además, el libro de Esther no está ambientado en Israel y no tiene nada que ver con la Tierra Prometida. El libro de Esther no se preocupa abiertamente por las leyes judías, o el culto judío, o el templo. Todas estas cosas lo hacen inusual. Pero Esther es único en el sentido de que no se menciona a Dios. Y esto introduce un tema importante en Esther, es decir, la providencia de Dios. Tal vez una de las razones que tenía el autor para no mencionar a Dios era para resaltar la actividad de Dios detrás de escena. Dios está muy activo en este libro, pero no de una manera directa y abierta. No hay columnas de fuego de noche ni nube de día. Más bien, Dios mueve silenciosamente las piezas del rompecabezas a donde necesitan estar, cuando necesitan estar ahí para que Él pueda llevar a cabo sus buenos propósitos. La providencia de Dios brilla en el libro de Esther a través de las coincidencias y a través de la ironía de la inversión de la fortuna y a través de tiempos perfectos que de otro modo serían inverosímiles. Incidentes aparentemente pequeños, como un rey que no puede dormir en una noche en particular, tiene ramificaciones asombrosas para el pueblo de Dios. La providencia de Dios brilla en este libro. Dado que la providencia de Dios es un tema tan importante de este libro, una definición podría ayudarnos. Y me encanta la respuesta del Catecismo de Heidelberg a la pregunta: ¿qué entiende usted por la providencia de Dios? Y la respuesta dada es esta: la providencia es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene, como con su mano, el cielo y la tierra y todas las criaturas, y así los gobierna, esa hoja y filo, lluvia y sequía, años fructíferos y de vacas flacas, comida y bebida, salud y enfermedad, prosperidad y pobreza. Todas las cosas, de hecho, no ha llegado a nosotros por casualidad, sino por su mano paterna. Otra confesión de fe reformada habla de la providencia en estos términos. Dios, el buen creador de todas las cosas, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, hasta el fin para el cual fueron creadas, de acuerdo con su presencia infalible y lo libre e inmutable, o sea, lo que significa inalterable, consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad infinita y misericordia. ¿Qué es la providencia de Dios? esencialmente significa que Dios es rey, es soberano y está obrando todas las cosas, sin excepción, para su gloria y el bien de su pueblo. Dios no se menciona en este libro. Tal vez esto refleje alguna de las luchas de los judíos que sufrieron los eventos que este libro registra. Aquellos que se enfrentan al exterminio, bien pueden haber estado preguntando, ¿dónde está Dios cuando las montañas caen en el corazón del mar? ¿Dónde está Dios cuando las cosas se vuelven insoportablemente difíciles? ¿Por qué parece tan a menudo ausente, invisible, cuando su pueblo está en gran peligro? Tal vez usted se haya hecho preguntas similares cuando se enfrenta a los muchos desafíos de la vida. Y la respuesta rotunda que da el libro de Esther es que Dios está en su trono. Él está reinando. Está llevando a cabo sus propósitos. Él está sosteniendo a su pueblo. A pesar de lo que nuestros ojos puedan ver y de lo que nuestra experiencia nos diga, Dios conoce el fin desde el principio y sus propósitos permanecerán. Trabaja activamente por el bien de su pueblo, incluso en el sufrimiento, y está guiando todas las cosas hacia Apocalipsis capítulo 21, donde Dios morará con su pueblo en una nueva creación. Esta es la providencia de Dios. Un rey poderoso. Será mejor que volvamos a nuestro texto. Vamos a ver cuatro cosas en nuestro texto: un rey poderoso, la muerte de una reina, el ascenso de una reina y un complot frustrado. Y estas cuatro cosas son realmente una preparación para el escenario de lo que está por venir. El capítulo 1 presenta a un rey poderoso. Es el rey de Persia, Asuero, Ahasar, nosotros, es su nombre. A veces se le conoce por su nombre griego, Jerjes. Él reina sobre un territorio asombrosamente grande. Dice el versículo 1, desde la India hasta Etiopía. En su apogeo, el imperio persa fue el imperio más grande del mundo antiguo, más grande incluso que el poderoso imperio romano, que vendría cientos de años después. El rey Asuero gobierna desde una ciudad llamada Susa. Algunos comentaristas tienen razones para creer que esta es su residencia de invierno. Susa se encuentra en el actual suroeste de Irán. Se nos da el periodo de tiempo para los eventos en este libro. El versículo 3 hace mención del tercer año del reinado del rey Asuero. Gobernó desde el año 485 al 665 a.C. Hay otra mención de este rey en el Antiguo Testamento y se encuentra en el libro de Esdras, donde se dice que se opuso a la reconstrucción del templo después de que regresaron los exiliados. Esto nos permite situar el libro de Esther en la historia de la redención. Usted sabrá que la nación de Israel fue llevada a cautiverio debido a su infidelidad a Dios, su ruptura del pacto. El rey Ciro, que estaba en el trono de Persia unos 50 años antes que Asuero, había permitido que el pueblo judío regresara y reconstruyera el templo. A pesar de la posibilidad de regresar a Israel, algunos judíos, como Mardoqueo y Esther, a quienes nos referiremos en breve, decidieron quedarse. Así que tenemos a un rey asombrosamente poderoso. Él reina sobre un territorio enorme, y el autor se esfuerza por mostrar su lujoso y opulento estilo de vida. El versículo 3 expone este banquete excesivo que el rey organiza. A su fastuoso banquete invita a funcionarios, sirvientes, nobles, y gobernadores y príncipes. Este rey es un fanfarrón. En el versículo 4 muestra las riquezas de su gloria, el esplendor y la pompa de su grandeza. Esta fiesta está diseñada para señalar hacia él mismo su gloria, la pompa de su grandeza. Es tan a menudo para lo que vemos que se usa el poder. En lugar de usar el poder, la autoridad y las riquezas para el bien de los demás, estas cosas se usan tan a menudo para el engrandecimiento personal. Recientemente hemos visto en las noticias que el hombre más rico de Asia ha financiado celebraciones de más de 4 meses antes de la boda de su hijo. Pero, ¿qué tal una fiesta al final del versículo 4 que dura 180 días? 6 meses. Y luego en el versículo 5 hay una segunda fiesta de 7 días, presumiblemente elevando aún más el nivel de opulencia. Nuestro autor describe extensamente la decoración de los jardines del palacio del rey. Versículo 6. Cortinas de algodón blanco, de violeta, cordones de lino fino, varas de vara púrpura, columnas de mármol, hechos de oro y plata, pavimentos de mosaico. Es todo tan extravagante. Es exagerado. Tenemos en estos versículos iniciales a un rey poderoso y rico, empeñado en usar su poder y riquezas para su gloria y el esplendor y pompa de su grandeza. La muerte de una reina. Y eso nos lleva a la muerte de una reina. El versículo 9 nos presenta a la reina Vasti. Ella ha estado organizando una fiesta completamente separada para las mujeres. El rey Asuero envía a sus muchos eunucos a convocar a la reina Vasti con su corona. ¿Con qué propósito? El versículo 11 nos dice que fue para exhibirla. La trajeron para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa a la vista. Esto encaja con lo poco que ya sabemos de Asuero. Vasti debe servir a sus propósitos. La reina Vasti se niega a que la paseen, se niega a venir. Versículo 12. Por orden del rey. Asuero está furioso. El versículo 12 dice, se enfureció y su ira ardía dentro de él. La reina Vasti habría hecho esto sabiendo las posibles consecuencias en una cultura del honor y la vergüenza, donde la palabra del rey es la última palabra. Bueno, la historia avanza a un buen ritmo, y el rey convoca a sus sabios para que le aconsejen qué hacer a continuación. Un tema repetido en este libro es la incapacidad del rey para pensar por sí mismo, o reconocer los malos consejos cuando los recibe. Sus sabios parecen exagerar las cosas por completo. Versículo 17. Porque la conducta de la reina será conocida por todas las mujeres, haciendo que miren a su marido con desprecio. Al final del versículo 18, habrá desprecio e ira en abundancia. Los sabios temen algún levantamiento masivo de esposas en todo el imperio que muestren desprecio a sus maridos. Y así, la respuesta sugerida es que se envíe un edicto a todo el imperio. La comentarista Deborah Reid dice que los hombres sabios no mencionaron que si las mujeres han de imitar a Vasti, los hombres primero tienen que imitar a Asuero. En otras palabras, solo existe el riesgo de que las mujeres de todo el imperio muestren desprecio hacia sus maridos si los propios maridos son tiranos que tratan a sus esposas como propiedad y son dignos de desprecio. Mire el versículo 19 y verá que una orden real debe salir por todo el imperio, la cual no puede ser derogada. Esta es una característica importante del libro, los edictos del rey, las leyes de los persas y los medos, no puede ser revocado. Asuero está de acuerdo con todo lo que se sugiere, que incluye que la reina Vasti no debe volver a aparecer en su presencia, y que debe encontrar otra en su lugar. Si Vasti no sirve a los propósitos del rey, debe deshacerse de ella. Y así tenemos la muerte de una reina. Y esto nos lleva al ascenso de una reina. Lo que comenzó como una disputa entre marido y mujer se convierte en una reunión de jóvenes mujeres vírgenes en el harén del rey. Versículo 3 del capítulo 2. Los jóvenes del rey que asisten al rey sugieren que se busquen hermosas jóvenes vírgenes para el rey, que se les den cosméticos, y que la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Y podemos leer que esta idea agradó al rey, y así lo hizo. Una vez más, el rey está interesado en lo que puede obtener y tomar. Tiene una visión perversa de lo que tiene derecho. Acepta en lugar de cuestionar los malos consejos. Y es en este punto, capítulo 2, versículo 5, donde se produce la primera mención de un judío llamado Mardoqueo. Llevamos un capítulo entero y un poco en el libro de Esther, y hemos estado completamente preocupados por una nación extranjera, un rey extranjero y una disputa doméstica que ha estallado en un retorcido concurso de belleza en todo el imperio. Y me pregunto si el autor está haciendo un punto. A veces el pueblo de Dios queda atrapado en los asuntos de este mundo, les guste o no. A veces viven en tiempos tumultuosos, tiempos fuera de su control, y eso termina teniendo un impacto directo en ellos, como estamos a punto de ver. Mardoqueo se nos presenta en contraste directo con Asuero. Asuero está requisando a todas las hermosas jóvenes vírgenes de su imperio para que sirvan a sus propios propósitos, mientras que Mardoqueo se nos presenta criando a su prima huérfana. Se nos presenta a ella en el versículo 7 como Hadassah, que es su nombre hebreo. Esther es la transliteración hebrea de un nombre persa. Mardoqueo tiene un linaje, versículo 5, similar al del rey Saúl, y su descripción parece sugerir que es de la clase alta de la sociedad judía. Después de que se le dice que es huérfana, se le informa al lector, versículo 7, que la joven tenía una figura hermosa y era hermosa a la vista, y su belleza se hace notar, y ella también se encuentra llevada al palacio del rey. En el versículo 9, ella encuentra favor a los ojos del eunuco del rey, y él la promueve y la adelanta. El versículo 12 nos informa que las jóvenes de este harén pasan 12 meses siendo mimadas. Antes del versículo 14, pasan la noche en la cama del rey. Ella se iría por la mañana y no sería vista por el rey a menos que él la llamara. Es el turno de Esther en el versículo 15 y podemos leer el desenlace en el versículo 17. El rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella ganó gracia y favor delante de él más que todas las vírgenes, así que le puso la corona real y la hizo reina. Esther es pasiva en esta narración, simplemente se deja llevar por los acontecimientos. No hemos oído ni una palabra de ella, todo le está pasando a ella. Sin embargo, lo que comenzó como una disputa entre un marido y una mujer ha puesto en marcha acontecimientos cuyo resultado es que una joven judía es reina en Persia. Y poco sabe nadie que tal cosa será usada por Dios para salvar a todo el pueblo judío. Tenemos el ascenso de una reina. Ahora hemos sido presentados a dos personajes importantes en este libro, Mardoqueo y Esther. Veremos momentos de gran valentía por parte de ambos, pero creo que nos quedamos con preguntas y cierta tensión en nuestra mente desde el capítulo 2. ¿Por qué estaban estos judíos en Persia? ¿Por qué no habían regresado a la tierra prometida? En el versículo 9, ella recibe su porción de comida, gran parte de la cual no podría comer debido a las leyes dietéticas judías. No se menciona que ella, como Daniel, rechazara tal comida. En el versículo 10, Mardoqueo ha instruido a Esther para que no revele que ella es judía, insinuando que había animosidad hacia ellos. ¿Habría agradado esto a Dios? ¿Dónde temer a Dios y no al hombre? Y no oímos ninguna objeción de Mardoqueo o Esther acerca de que ella pasara la noche en la cama del rey. ¿Se opusieron? ¿Estaban callados porque temían por sus vidas? La narración no aborda ninguna de estas ambigüedades. La narración no los comenta de una forma u otra. No es el tema del libro de Esther, por lo que como lectores vivimos con la ambigüedad y la tensión. Hasta ahora hemos visto a un rey poderoso, la muerte de una reina y el ascenso de una reina. contra todas las expectativas y las imaginaciones más salvajes, una joven judía se ha convertido en la reina de Persia. Los últimos versículos del capítulo 2 tratan de un complot frustrado. Mardoqueo, que es lo suficientemente importante como para sentarse en la puerta del rey, donde a menudo se reunían personas importantes, se da cuenta de un complot para matar al rey. Y en el versículo 22, Mardoqueo pasa esta información a la reina Esther, quien a su vez informa al rey. El rey investiga y ahorca a ambos hombres. El capítulo 2 termina con el asunto registrado en el libro de Crónicas en presencia del rey. Esto resultará importante a medida que el libro de Esther progrese. Así que, con una narración magistral, el autor del libro de Esther ha preparado la escena. Los eventos hasta ahora han sido intrigantes. El lector primerizo se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué trata realmente este libro? Y la historia solo se vuelve más intrigante y tensa. Solo una reflexión final sobre Mardoqueo y Esther. Veremos sus momentos de valentía en los próximos capítulos. Y hemos notado que, como mínimo, se pueden hacer preguntas legítimas sobre su carácter. Hay ambigüedad. Preguntas sin respuestas. Pero todo lo que sirve para resaltar es que el pueblo de Dios, o que el pueblo de Dios que Dios usa a lo largo de la historia para su gloria y el bien de su pueblo, este pueblo no es perfecto. Dios usa a las personas defectuosas. Utiliza a la gente común. Es, dice un teólogo, una buena noticia que la salvación de Dios no dependa en última instancia de la fidelidad o falta de fidelidad de su pueblo. Él es fiel a sus promesas del pacto por causa de su nombre. Él es fiel a las promesas de su pacto por causa de su nombre. El libro de Esther trata de ser fiel a sus promesas del pacto, dadas a su pueblo del pacto, por causa de su nombre. Este es nuestro Dios, el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestra salvación hoy depende en última instancia de Dios y de las promesas que Él ha hecho para salvar a todos los que se arrepientan y miren al Hijo y confíen en Él y en su muerte en una cruz. Es fiel a sus promesas, por amor a su nombre. Que Dios les bendiga.